El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves ya 28, ¿no? Sí, 28 de marzo de este 2019. Querida, ¿cómo estás tú, Yasna? Buenas tardes. Casi te digo buenos días, fíjate, como que quería empezar el día de nuevo. Un gusto verte. ¿Cómo estás?
Es que estos cambios de clima te...
Hace calor,
nos,
¿no?
Confunden.
¿O idea mía?
No, idea tuya, está súper rico.
A ver, veamos. ¿Cuánto fue la máxima de hoy? Ah, mira, 26,8.
Sí, nada.
Poquito. ¿Y mañana qué tenemos? 26. Oye, que está buena.
Sí.
Las mínimas también han bajado un poquito, 10 grados nomás en la mañana, a las 4 de la mañana en el caso de Santiago. Ya, 26 para mañana, como que empieza a haber nubecillas en todo el entorno del país, lluvias no se ven mucho, hasta las Torres del Paine si quiere ir a ver llover, pero se nubla Talca, se nubla Valparaíso y toda la costa, se nubla... No, Santiago despejado más bien. Ya, el fin de semana va a estar muy parecido, 26, 23... Ah, baja, mira. ¿A ti qué te gusta? Que el mañana 26, el sábado 23, ya con más nubes, y el domingo nubladito, nubladito con 21 grados.
¡Qué rico!
Bien otoño, sí.
¿Cómo que a ti qué te gusta? ¿A ti no te gusta?
¿Qué cosa?
¿Te gusta asarte con 33 grados?
¿No?
Ah, es que como decías que...
¿A ti qué esto te... Bueno, una cosa que a ti te guste no quiere decir que a mí no me tenga que gustar.
Ah, porque... ya. Bueno, está bien.
¿A ti te gusta cerrar?
A mí me gusta, sí, me encanta. Y me gustan las noticias, así que te las
a mí también me gusta cerrar, ¿ves tú? ¿Te gustan las noticias?
Sí.
A mí también me gustan las noticias. ¿Quieres contarme las noticias?
Sí.
¡Ya!
Tú también. Contemos una cada uno.
No, tú nomás, porque yo no...
No, pues sí, también te gusta. Ya voy a partir por una como... Entre divertida y humor, divertida desde el punto de vista del humor negro, más bien, ¿ah? Bueno, llevamos 3 días ya de juicio oral al senador Jaime Orpiz. Al ex senador, perdón, Jaime Orpiz. Por... son 3 delitos. Son... cohecho.
No, lo de Orpi.
Son fraude al fisco, que es el más grave desde el punto de vista de la pena. Y bueno, infracciones electorales varias, sí, boleta ideológicamente falsa,
sí,
o sea,
todo.
Fraude al fisco desde el punto de vista al Congreso, a las arcas del Congreso, porque le pagaban sus hacía que el Congreso le pagara a sus asesores inflando los sueldos, y los asesores después le tenían que depositar la diferencia.
Claro, porque el Congreso le paga a los asesores. Una cosa
¿Qué es lo divertido? ¿Qué es lo divertido de hoy día?
Ah.
Es una revelación de la fiscal que lleva este caso, que ha investigado este caso, la fiscal Chong, que dijo que este era el verdadero raspado de la olla, pero de la olla del Estado, no de Penta. ¿Qué te acuerdas quién decía?
Moreira pedía
el raspado de la olla. Bueno, este es el verdadero raspado de la olla. ¿Por qué? Porque Orpiz, según la fiscal, llegaba a tal nivel que le pidió a sus asesores que le devolvieran los aguinaldos. Los aguinaldos, Felipe Pozo. Claro, hay un punto ahí, que es que los aguinaldos los paga el Congreso a los trabajadores del Congreso, que son planta. Pero por extensión, así como por... deber legal, sino que como por costumbre y buena usanza, también se los pagaba a los asesores honorarios de los parlamentarios. Como por reflejo, es el término que utilizó la fiscal. Y Orpi le pedía que le devolvieran hasta los aguinaldos.
Ahora, hay una cosa que hay que recordar, porque fíjate, aprovecharme yo de esto para decirlo, de que por esta cosa... que hay mucho en el público de que los gastos de los... Más allá de si las dietas son altas o no son altas, que hay una discusión y que son altas. Pero a los asesores y a las personas que trabajan y que eso está regulado en torno a los parlamentarios, les paga directamente la corporación. Y de aquí la irregularidad de Orpi. No es que al parlamentario le entregan un montón de plata que él le reparte a los que trabajan como él, como quiere.
Antes era así,
hace algunos años.
Y era generalizado.
Así es.
Esto de la devolución por parte de los asesores, boleteaban por un monto, pero la mitad de ese monto se la devolvían después a él.
Eso ha cambiado porque además hoy día se boletea directamente al Congreso. Claro. Hay mucho, mucho más control y eso, entre otras cosas, permite que se puedan hacer estos juicios. Ya.
Bueno. Una cosa que no es chistosa, pero es curiosa.
Antes de irnos de lo de Orpi, el que ha estado súper complicado es Hernán Larraín con el tema.
Ah, tienes toda la razón.
Se me llegó a caer el...
Que además es una noticia reciente de último minuto.
Sí.
Es que finalmente desistió de ser testigo en la causa.
Exactamente.
Y como él arguía que el ser testigo no es algo voluntario, sino que el tribunal lo cita, pero lo cita a petición de...
La defensa
en este caso.
Entonces, y él ha pedido no ser citado a declarar, porque había pedido declarar en su oficina.
Claro,
el privilegio que tienen los... Bueno, que está bien, porque imagínate pues, ir al juicio y todo eso habría sido para que le pudieran gritar.
Sí, pero le daba todavía
era
más
peor, no,
confusión
era mal.
A los roles. O sea, el ministro de Justicia, en el Ministerio de Justicia, declarando a favor de un formalizado ante la justicia.
¿Sabes lo que fregó a Larraín? Porque perfectamente la defensa podría haberlo citado a declarar. Y el tribunal cursar la orden de que diga tiene que venir a declarar. Pero cuando él dijo que confiaba, que apoyaba, que creía en toda la inocencia de o en el actuar de Orpi, se abanderiza y por lo tanto ya deja de ser un testigo simplemente que se le va a preguntar algo que, como decía anoche o en una entrevista, yo no sé qué me van a preguntar, pero si ya dio la respuesta en materia pública, ya sabemos lo que va a contestar. Entonces ahí se equivocó y... parece bastante más lógico que diga, mire, sabe, mejor no declaro. En una situación que humanamente es muy complicada cuando tienes un amigo tan cercano, en una situación tan difícil como la de Orpi, merecida o inmerecida lo dirá el tribunal, las pruebas son brutales, y que le están pidiendo, no sé, como 150 años. A Orpi le tiraron todo por la cabeza.
Es el pato de la boda.
Pero
es por eso, es porque Longueira también tiene cohecho, Corpesca también tiene cohecho, otros casos tienen cohecho, pero este, además del cohecho, tiene el fraude al fisco.
Sí.
Y eso es lo que lo liquida. En todo caso, esta decisión de Larraín no fue por sí antecida en la impresión, porque
no,
durante el día hubo una vocería del ministro del Interior, Andrés Chávez, que dijo que algo así como que yo espero que esto no se preste para confusiones. Fue una manera de reconocer que se presta para confusiones. Sí. Y entonces el ministro de Justicia lo que hace es una declaración, un comunicado oficial, diciendo que no fue su intención que se confundiera lo que él dijo, que no era defender, pero que entiende esa confusión legítima y razonable.
No, si se enredó.
Y entonces hace que finalmente, si bien es cierto, no es menos cierto, para no confundir todavía más,
me bajo de esta micro.
Sí, eso.
Déjenme fuera de esta micro. Sí, se enredó y todo lo demás. Está bien.
Más vale tarde que nunca.
Está bien.
Como la justicia.
El pato a la boda, sí, pues uno de los patos al menos.
Sí, porque piensa que él ni siquiera recibió la oferta.
Meo puede ser el otro.
Pero Meo no ha tenido juicio oral, pero lo va a tener. Orpi ni siquiera recibió la oferta de un juicio oral por la gravedad. Es que hay ciertas tipos de ilícito que no permiten que se haga juicio abreviado o suspensión condicional.
Sí.
Entonces,
pero
él
lo dejó caer el mundo.
Hacer.
No, sí, lo que pasa es que a Orpi lo dejaron caer finalmente. Así, con los demás, de alguna forma, se las fueron arreglando. Mira la situación que tenía Novoa, era el que repartía todo. Bueno, pero en fin.
Así que, bueno, es el verdadero raspado de la olla.
Está buena,
la ministra de Educación.
Buena.
Esto se ha prestado para varias frases para el bronce, ¿te acuerdas tú? La máquina de defraudar al fisco.
¿Ese fue Gajardo?
Claro, el fiscal. Y después, a propósito del tipo penal de falsificación de boleta ideológicamente falsa, que Novoa dijo que era un juicio ideológicamente
falso,
falso,
pero que después aceptó que era verdad y lo abrevió.
Sí, porque por eso lo abrevió.
Era id fal. Era una Bol-id-Fals, claro. Porque es abreviada.
Exacto. Y por lo tanto, sin pena. Oye, otra cosa importante. La crueldad reclamada por nuestro rector Ennio Vivaldi.
Sí, muy importante.
En la
pérdida de gratuidad.
El despojo, en realidad. Bueno, él lo dice así. La pérdida de la gratuidad para los alumnos que se han retrasado un año o porque reprueban y entonces se retrasan en su carrera. Fue refutada por la ministra Cubillo diciendo, bueno, no, es que no hay plata, así que no, nomás. Porque una de las propuestas que hacía el Consejo de Rectores de las universidades estatales, el CRUECH, no el CRUCH, era que por lo menos aumentara un año el financiamiento.
Claro, que se le diera un porcentaje, un 20% de la carrera, una cosa así, de la duración de la carrera.
Es que lo que hay hoy día es que les dan un 50% de la gratuidad y el otro 50% lo tiene que pagar la universidad.
Sí, no, te decía que lo que decían es que se aumentara en un 20% el tiempo de duración. O sea, si una carrera es de 5 años, tuvieran un año más. Si es de 7 años, tuvieran un año y medio.
Un año más.
Eso
pero no, la ministra Cubillos no dio espacio ni siquiera para esa posibilidad.
Y además tuvo una cosita de que una pequeña bajeza, por decirlo.
Se permitió su... Sí.
Sí. Qué extraño que están tan preocupados con una cosa que es del gobierno anterior. Eso es de vieja mierda. Permíteme decir, ¿será muy ofensivo para una ministra?
Sí.
Bueno, lo retiro en lo de vieja al menos, que debe ser mucho más ofensivo que de mierda. Pero es feo. Es feo volver a poner el dedo... Cuando estás abriendo diálogo, cuando estás convocando a la oposición a seamos todos amigos y vamos en el mismo carro, veamos por Chile, en lugar de decir, mira, no hay recursos, busquemos una fórmula, es de toda racionalidad lo que dice el rector Vivaldi. Es de un mínimo de racionalidad. Le abriste la puerta a gente que necesita la actividad más que nadie, porque tiene condiciones difíciles para estudiar, porque muchos tienen que trabajar al mismo tiempo, y después termina diciendo, mire, no tengo plata, punto, y además fue la otra. No, venga.
Claro,
dijo, no voy a repetirlo.
Es inexplicable o poco razonable que se califique de cruel una ley de la presidenta Bachelet.
Sí, pues
en todo caso tu tono es bastante más dulce que el de la ministra.
Es que yo soy muy dulce.
Eres una dulzura.
Sí. Soy un diabético de alma.
Sweetie.
Oye, tengo el alma con diabetes, tú sabes.
Pero... este tema hay que recordar que se discutió cuando se legisló por la gratuidad.
Así es, y es un grave error.
De hecho, una de las propuestas que hubo en la época, siendo ministro de Educación Nicolás Eizaguirre, fue abreviar las carreras. Bueno, y eso permitía resolver otro problema de la educación superior chilena, y es que las carreras son muy largas.
Muy largas, y que son, en definitiva, carreras que están pensadas largas porque son un gran negocio. Si es que no se le ha metido la mano al menos a tres cosas. A mi juicio, en el tema ese, juicio que me importa a mí y a nadie más. Uno, ¿por qué hay tantas universidades? ¿Y a qué le vamos a decir universidad? Segundo, la duración de las carreras. Y tercero, el valor de los posgrados. Aquí hay unos posgrados que son... O sea, ¿cuánto hay aquí de negociato, de alargar y de alargar y de alargar para tener más cautivos a tipos pagando aranceles?
Por supuesto.
¿Y qué es una universidad? ¿Qué tiene el grado de universidad? ¿A quién le vamos a reconocer la condición de universidad?
Bueno, eso por lo menos se ha ido regulando vía elevación de los estándares para acreditar universidades. Muchas gracias.
Es verdad, Andrea, que nos trajeron a vida.
Sí, estamos así como... sobre todo tú, que quedaste afónico después de tratar de imitar a la ministra.
No,
que
de lo
que me quiero... Lo único que te voy a pedir es que imites a un ministro después de eso.
¿A un ministro?
Sí.
Bueno, yo quiero decir... oye, un tema que me... no, pero termina tú, porque yo tengo una que me gustó mucho, que del senador...
No, me quería ir a otro tema que es... la presentación del proyecto un poquito atenuado del control preventivo de identidad.
Así que le bajaron cosas.
Pero que tiene mucha relación con esto otro, por lo que tú decías recién. Estamos justamente en medio de una ronda de conversaciones que ha tenido la buena voluntad el presidente Piñera de tener con todos los presidentes de la oposición, llamándolos a, hoy día lo dijo, elevar el nivel de la política a través de debates en serio, constructivos, con voluntad de diálogo, etcétera. Pero al mismo tiempo va y presenta estos proyectos panfletos, ¿no? Claro, un poco atenuado, pero un poco atenuado, casi al ridículo, porque la presentación es que no se puede registrar al menor de 18.
Claro.
Al menor de 18 se le puede controlar la identidad.
Pero no el registro ni abrirle, claro.
Pero no se le puede registrar la ropa. Sí se le puede registrar la mochila, el bolso, la cartera.
Y lo que viene es que van a subirlo a 16.
Probablemente.
Y ahí se van a poner de acuerdo.
Bueno, claro, entra con tejo pasado para después entonces.
Va a pasar
poder,
de panfleto a tríptico. Va a ser claro. Una ley tríptico, que se van a meter en barrio, va a ser más bonita, le van a poner.
Sí, con diseño.
Claro, va a ser más vintage. Elegante. Más elegante.
Oye, pero claro, si el problema de eso no es que haya una ley para resolver los temas de la delincuencia, eso sería perfectamente razonable. Y que hubiese una visión diferente entre el gobierno y la oposición respecto de cómo resolver la delincuencia. El tema es que aquí todos sabemos que no hay ninguna visión diferente,
ese es el punto.
Ni esto es para resolver de verdad el tema de la delincuencia. Es para poner el debate en el tapete y tocar esas teclas de la fibra emocional.
En la encuesta. Y agrégale a eso la segunda parte. Primero, no sirve para nada, y segundo, en manos de las policías chilenas tal como son. Son la puerta abierta a la discriminación y a quienes le van a hacer control de detención. ¿Para qué estamos con cosas? Oye, lo único que yo quisiera agregar a lo que tú has dicho es que hoy día en el Senado de la República de Chile se aprobó por unanimidad, no por unanimidad, por casi unanimidad, porque todo a favor, menos uno que fue una abstención y que fue, adivina quién es el que se abstuvo. El senador de Revolución Democrática, La Torre. ¿Cuál es el tema? El Senado sacó una resolución pidiéndole al gobierno de Estados Unidos, defendiendo a Cardoen en el fondo, y diciendo que cómo es posible que el senador Cardoen, que es un tipo tan bueno, que es un empresario tan probo, etcétera, esté en la lista del FBI por 30 y tantos años. El punto que yo veo en esto es, ¿por qué? Esto tiene que resolverlo la justicia, no tiene por qué resolverlo el Senado de la República. ¿Por qué unanimidad? Y lo que se pregunta La Torre, que es muy interesante, bueno, felizmente ahora pidieron la extradición y se va a poder defender ante los tribunales. Tiene que ir a defenderse a los tribunales y tendrá que Estados Unidos probar lo otro. Pero esta unanimidad del Senado en un caso particular me suena como esa cosa de haberle dado nacionalidad por gracia a algunos que mejor ni acordarse. Y que después andan todos desesperados por sacárselos de encima. No se puede olvidar una cosa. Ah, porque ponen que Cardoen, un empresario tan progresista, preocupado de la cultura, etcétera, pero que se hizo rico vendiendo armas. Esa cosa no hay que olvidarse.
No.
Y el cuento, y no cualquier arma, bombas de racimo. Entonces,
que hoy día está prohibida.
Que hoy día, claro, po. Claro, po. Y que hay otros que hacen armas, sí, pero la venta de armas es una de las cosas más oscuras de la humanidad, po.
Bueno, pero no es delito.
No, claro, hay otras cosas que tampoco son delitos, pero son oscuras. Pero no tiene por qué salir el Senado entero de la República a defender a un señor.
¿Pero tú estás insinuando que hay una contraprestación? ¿Cómo se dice ahora?
Yo no he insinuado absolutamente nada, solo he señalado que me llama la atención de eso. No
¿Tú
tengo
crees
idea.
Que detrás de eso le quieren pedir plata para sus campañas?
O sea, yo pensar eso, no me injuries, ¿cómo se te puede ocurrir que a mí se me puede, yo me puedo imaginar una cosa de esa calaña? O que le hayan pedido, menos. Ah. ¿Cómo se te puede ocurrir?
No, te pregunto yo.
No, pero... no, es raro. Me parece como un poquito raro. Oye, ¿desalojaron esta toma del Campo Oriente?
Sí, fíjate.
Yo creo que no sé si vamos a estar de acuerdo.
¿Llamó la atención? No sé, hay un cambio, hay un giro en la política de seguridad del rector, porque cuando el año pasado, en el contexto de ola feminista, se tomaron la Casa Central, no la desalojó,
no.
Incluso más, fue capaz el rector Sánchez, y hay que reconocérselo, tener un muy buen diálogo con las ocupantes.
Es que él dijo ahora que parece que no hubo ninguna posibilidad de hablar con ellas.
Parece
ella.
Que esta vez no.
Estaban encapuchadas todo el rato. Yo no entendía por qué parecían musulmanas ayer, porque estaban como con esos velos musulmanes.
Sí.
Y con esto no quiero decir nada en contra del mundo musulmán, pero sería raro. Y todo esto era porque entiendo que la Universidad Católica no había suspendido a un señor que le habían hecho denuncias.
Sí.
Pero paralizar un campus completo, 40 personas o 50 personas, bajo esa lógica a mí me parece que hay un... O sea, no es la toma el único recurso que tú puedes tener para denunciar algo, porque si no, cerrémoslo, tomémonos todo, porque para denuncia está permanentemente.
Es que así comenzó el movimiento universitario el año pasado, que luego se masificó como ola. Acuérdate tú que había un caso de acoso, semiabuso de un académico de una facultad, sí, en este caso de la Chile, y era derecho, que provocó la toma. Así no, partió. Si
estamos de acuerdo.
Partió, sí, con una toma de una facultad.
Y parte por eso, pero fue un fenómeno y que estableció ciertos estándares, que obligó a repensar muchas cosas, etcétera. Pero no me gustó el fallo del juicio, me tomo a la universidad, no me gustó, no sé. Yo creo
No es que no les gustó, es que no se ha hecho el procedimiento.
Está bien, pero te insisto, no creo que la toma sea siempre el único recurso posible.
No, hay que ser más creativo.
Y hay que buscar otros mecanismos, etcétera. Y a mí me llamó la atención este encapuchamiento permanente. No sé.
No sé si fue simbólico, habría que preguntarle.
Por eso no lo entendí.
En todo caso, hay un giro notorio en la forma de abordar conflictos. Probablemente tenga que ver con lo que tú dices, y es que las estudiantes no quisieron dialogar. No, pero no lo sabemos porque no se los hemos preguntado.
Es lo que dijo Sánchez.
Claro.
Él dice que no hubo ninguna posibilidad de diálogo. Mm.
Oye, quería contarte que ahora en mayo, según el ministro de Desarrollo Social, va a comenzar una nueva consulta indígena para ver las indicaciones que se van a presentar ante el proyecto de ley de la ley indígena, la reforma de la ley indígena. Tú sabes que existe un proyecto,
sí, claro,
hace tiempo, del gobierno anterior, pero el gobierno prometió en un conjunto de medidas para enfrentar el conflicto de la Araucanía y la deuda histórica con los pueblos originarios, reformar la ley y establecer incluso representación política, etcétera. Pero no ha presentado las indicaciones al proyecto que ya existe para llevar a cabo esta promesa. Y no puede hacerlo porque nosotros tenemos el convenio 169 de la OIT, que obliga a hacer consultas indígenas cuando se hacen este tipo de iniciativas que, por supuesto, les competen directamente. Y va a ser. De nuevo, porque ya los han consultado varias veces por eso mismo. Y es bien claro lo que han dicho, pero en fin, se hará de nuevo. Y quería contarte además que declaró hoy en los procesos que lleva el ministro Arias, el fiscal Arias.
¿Ya?
Por encubrimiento.
Ah.
El ex arzobispo de Santiago y cardenal Errázuriz. ¿Qué te pasa? Te noto tiritón.
Me da susto ese personaje.
Ah. Bueno.
Hay que invocar las fuerzas de la protección divina. Sí, declaró y... No, uff, ya. Oye, nosotros tenemos un pendiente de ayer.
Sí, tenías que averiguar un asunto.
Averiguar un poquitito cómo era esto de el mes de suspensión de Carter, el alcalde de la Florida. Pero en definitiva, ¿por qué el Tricel? ¿Cómo opera? Etcétera. Tú, yo sé que hiciste, como eres seria y profesional, hiciste la tarea de averiguar, lo conversamos ya abajo, pero además vamos a conversar con Andrés Silva, abogado, y que es el patrocinante de la solicitud de destitución de la alcaldesa Reginato, como lo queramos decir, de Viña del Mar. Él patrocina esta y representa a alguno de los concejales que están pidiendo esa destitución, y ha tenido la gentileza de prestarnos algunos minutos de su tiempo para conversar sobre este tema.
Situación que enfrenta también, en otro caso, el alcalde Carter de la Florida.
Exactamente. Abogado Andrés Silva, ¿cómo está usted? Mucho gusto de saludarlo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gusto de saludarlo.
Oiga, una pregunta bien concreta. ¿Cómo se destituye un alcalde? ¿Qué procedimiento hay que seguir? ¿Y quién tiene la potestad de hacerlo?
Bueno, mira, en nuestra legislación el único organismo que puede destituir un alcalde es el Tribunal Calificador de Elecciones. Este es el Tribunal Calificador de Elecciones, que es quien, bueno, revisa cuando nosotros tenemos procesos eleccionarios, el que revisa, califica las elecciones, también tiene la misión de hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los alcaldes que incurren en notable abandono de deberes o faltas graves a la probidad administrativa.
¿Pero eso no le correspondería, este caso, disculpe abogado, no le correspondería a la Contraloría?
No, porque la Contraloría solo puede revisar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, pero no las autoridades que son elegidas democráticamente. Aquí lo que está detrás es que no puede un poder del Estado, por secretaría, por así decirlo, están sacando, ¿no es cierto?, alcaldes que han sido elegidos, y por eso es que se le entrega a este tribunal, que está compuesto por ministros de las Cortes de Apelaciones en las regiones y en segunda instancia por ministros de la Corte Suprema. Entonces, esto es una justicia bien especial, porque se supone que cuando tú ya vas a sacar o pretendes que un alcalde sea destituido, es que ya estamos frente a cosas que son gravísimas.
O sea, pero más que gravísimas, no están tipificadas como un delito en el Código de Procedimiento Penal y por lo tanto no se pueden juzgar en la justicia ordinaria, no sé si es así, y tampoco puede hacerlo la Contraloría por las razones que usted explica de que se trata de una autoridad elegida democráticamente.
A ver, los alcaldes no tienen un estatuto especial en Chile, es decir, los alcaldes, es decir, el alcalde que roba y lo pillan en un delito responde como cualquier ciudadano, y por tanto uno puede perseguir la responsabilidad penal y buscando penas incluso privativas de libertad, etcétera, eso absolutamente.
Pero aquí no también se le atribuye se le atribuye un delito, quiero decir, se le atribuye.
Claro, por eso es que la falta, estos son faltas a la probidad administrativa, son faltas en definitiva que tienen que ver con abandonar los deberes. Y por tanto la calificación de si un alcalde incurrió en irregularidades, y si esas irregularidades son gravísimas como para destituirlo, es lo que hace o lo califica el Tribunal Calificador de Elecciones, como lo que pasó ayer con el alcalde Carter, donde el tribunal dijo, mire, sí, este señor cometió irregularidades, pero no son de la magnitud suficiente como para destituirlo del cargo. Y por eso le doy esta sanción, un raspacacho, en definitiva, en el decirle, por las irregularidades que este cometió, un mes se queda suspendido.
¿Con sueldo o sin sueldo?
Sin sueldo.
Ya. Bueno, por lo menos.
Él está suspendido de su cargo de manera completa.
Ahora, ¿se entiende entonces que no le corresponde ver esto ni a la Contraloría ni a la justicia ordinaria? ¿Pero por qué se elige, porque el legislador, quiero decir, eligió al Tribunal Electoral? ¿Por qué no un Tribunal Constitucional, el mismo Congreso o el propio Consejo Municipal?
Porque, a ver, primero que la Contraloría aquí juega un rol muy importante, ojo, la Contraloría, si bien no puede decidir la destitución de un alcalde, sí puede entregar antecedentes, como es el caso de la Florida y como es el caso acá en Viña del Mar, de la alcaldesa Reginato, donde la Contraloría se encarga de constatar una serie de irregularidades, las pone a disposición del Consejo Municipal. Y entonces los únicos que pueden pedir la destitución del alcalde son los concejales, tampoco puede ser cualquier persona.
Ah, ya, ese es un dato súper importante.
Entonces, por eso es que se entrega esta justicia especializada, que es la justicia electoral, se le entrega esta decisión, pero ojo, esta justicia electoral, le reitero, es una justicia del más alto nivel, porque está, por ejemplo, la integración que tiene, no es cualquiera, es decir, hay tres ministros de la Corte Suprema, incluido su presidente actual, en el Tribunal Calificador de Elecciones. Es decir, hay un abogado que está integra y que ha sido elegido por el mismo organismo, y hay un expresidente de la Cámara de Diputados del Senado que también entra en este tema. Y por eso ahí se arma el colegiado que decide, pero son solicitudes que solo pueden presentar los concejales, porque les reitero, lo que está detrás es que si un alcalde comete un delito, a la cárcel, por así decirlo. Pero cuando son faltas en su administración, y se le pretende destituir del cargo, eso sí es solo una facultad que tienen los concejales y el Tribunal Electoral, por las razones que le digo, de que la legislación en general protege esto de la autonomía y que no se utilice este mecanismo como para, por ejemplo, alterar las mayorías, que son los que se deciden las elecciones.
O sea, los concejales acusan y el Tricel decide.
Así es.
Oye, ¿cómo va lo de la alcaldesa Reginato?
Mire, yo ayer con el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, el caso del alcalde Carter, yo creo que es bien, es una muy buena noticia para los villamarinos, que estamos ya bien complicados con esta administración. Aquí, como se ha sabido públicamente, la Contraloría es la que ha constatado la mayoría de estos hechos, porque nosotros teníamos antecedentes, pero acá en Viña se ha establecido una cultura de mentir, derechamente, porque además esto no es un juicio de valor, ¿vale? Quiero decir que la informe de la Contraloría dice, aquí se faltó a la verdad. Entonces, esto de tenernos permanentemente engañados, y pudimos obtener este primer dictamen de la Contraloría que nos dio la razón en todo lo que veníamos diciendo, y con eso iniciamos esta solicitud de destitución. Y ayer lo que ha dicho el Tribunal Electoral al suspender al alcalde Carter, fíjese que las irregularidades por las cuales acá se constató la Contraloría son muy superiores a lo que pasó en la Florida. Uh-huh. Es decir, aquí no tiene ninguna comparación con los montos, con la mentira, es decir, y por tanto, si el Tribunal Calificador de Elecciones dice que en el caso del alcalde Carter lo que corresponde es la suspensión, uno debería entender que con esta gran cantidad de otras irregularidades lo que corresponde es la destitución.
Abogado Andrés Silva, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros un minutito y habernos ayudado a aclarar este punto, que a veces es difícil de entender estos procedimientos y quién tiene en las manos las decisiones en este tipo de cuestiones que son tan importantes finalmente. Así que un millón de gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y quién destituye a los parlamentarios? ¿Cuándo hay un juicio político? ¿Hay juicio político contra los parlamentarios?
Parece que no.
Las elecciones de cada 4 años.
Claro, pero eso no es un juicio.
Es un juicio político,
o sea,
por el cual la ciudadanía decide si lo vota de nuevo.
Pero si uno puede no presentarse.
Puede no presentarse, claro. Bueno, pero hay democracias más desarrolladas en que existe la revocación de mandato. Así que estas autoridades elegidas por mandato popular, por representación popular, pueden ser destituidos a petición también de algunas firmas para que se plebiscite, por ejemplo.
Dejémonos como tarea para la próxima semana. ¿Qué pasa con quién controla a los parlamentarios?
Ya.
Vamos a ver, porque fíjate que primero.
Bueno, a Orpi los tribunales de justicia.
Porque cometió delito.
Claro.
Porque estamos hablando.
Controla
en lo político, en el abandono de deberes. ¿Existe el abandono de deberes por parte de los parlamentarios?
Claro, porque ellos, si no van, por ejemplo, se les descuenta la dieta.
Pero eso es una cuestión que es interna.
Es administrativo, claro. No es un juicio de naturaleza política.
Está interesante el punto. ¿Hagamos una pausa?
Ya.
¿O nos queda algo más que revisar? Parece que no, ¿no es cierto? Porque nos vamos a dedicar al mundo ahora.
Al mundo.
Sí, que como está.
Abramos mente.
Bueno, más la cosa del Brexit es más enredada que cómo destituir un alcalde.
Yo ya no entiendo nada. Me ha costado. Me tengo que concentrar.
Pero nos va a explicar todo la familia, sí, así que ahí nos va a quedar clarito. Clarito. Ya, vamos a una pausa y volvemos. 7:31.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Diego Mate Palacios, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Creo en sus contenidos, creo en sus programas. Me parece que es una radio que, como ninguna, tiene un trabajo periodístico de calidad, serio, con una mirada crítica a la realidad nacional, siempre buscando hacer un aporte, con invitados interesantes, asimismo una radio que refleja muy bien el espíritu de la universidad con la diversidad de sus contenidos, de sus programas, de sus miradas. Para nosotros, para la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata, siempre la Radio Universidad de Chile ha sido un gran aporte. De hecho, hemos tenido un vínculo importante históricamente, el cual hoy día estamos trabajando para poder reforzar con algunas novedades que más adelante vamos a poder contarles. Estamos muy contentos de poder mantener este vínculo con la radio y creemos que su aporte al panorama radial, al espectro radial chileno, ha sido determinante y de mucha calidad. Esperamos que pueda seguir desarrollando este trabajo a futuro, para lo cual los invito a todos a seguir a la Radio Universidad de Chile, a escucharla y a poner atención en lo que se está realizando, en lo que están hoy día construyendo para el futuro. Les dejo un saludo y muchas gracias.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Ven a disfrutar del Festival de la Salsa en Chile. 7 horas de música y baile. Estarán Habana de Primera, Alexander Abreu, invitados, Santiago All Stars, Miguel Ángel Caballero, Clase Candela y desde Valparaíso, Cosa Buena Orquesta. Jueves 18 de abril a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Tiquetec. Auspicia Habana Tour Chile. Patrocina Embajada de Cuba y Radio Universidad de Chile. Más información en festivaldelasalsa.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto, como ya decíamos, de compartir los próximos minutos con Paz Millet, académica en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y periodista.
Periodista.
Periodista, de origen, porque ya periodismo no hace mucho, Paz, ¿no?
Algo.
¿De vez en cuando?
Me gusta.
¿A quién no?
Oye, Paz, se han ido entregando más antecedentes de este ataque que sufrió ayer la comitiva integrada por el embajador de Chile en Haití. Y se ha sabido, por los antecedentes que se entregan en el gobierno, que el armamento utilizado en el ataque era material pesado, bélico. Entonces todavía no está muy claro qué es lo que pasó, más allá de que parece que en Haití, desde que se terminó la MINUSTAH, el retroceso institucional ha sido importante.
Claro, la verdad es que con el término la MINUSTAH se recrudeció una situación de inestabilidad y de inseguridad que es patente y latente todo el tiempo en Haití. Y la verdad es que lo que manejan estos grupos es armamento muy pesado, de mucho nivel. Y el ataque fue con un armamento bastante señalado, ¿no es cierto?, que claramente era bastante riesgoso. Pero no va un ataque hacia Chile en particular, sino va hacia un tema de la comunidad internacional y ciertas señales. Y es demostración de un cuadro de inestabilidad interno importante. O sea, lo que pasa es que hace algún tiempo ya había señales de este cuadro de recrudecimiento y había aumentado la protección en favor de los diplomáticos extranjeros. Entonces, ahí es cuando se mandan cuadros de la PDI defiende, ¿no es cierto? Y gracias a eso salen ilesos el embajador y su señora. Pero lo que es demostración es, por un lado, del recrudecimiento de la situación interna, de la inestabilidad política y esta lógica de qué significó la MINUSTAH, ¿no es cierto? En un cuadro en que todavía se sigue manteniendo la inestabilidad, que no hay posibilidad de generar una institucionalidad efectiva, el tema de si efectivamente Haití es un Estado fallido, ¿cierto? ¿Y qué capacidad tienen los gobiernos extranjeros de ayudar en este proceso, sobre todo los de la región? Y también llama la atención o nos dice preocuparnos por un tema, porque donde estaba el embajador era una actividad de América Solidaria.
Sí.
Que una ONG de
apoyo,
de cooperación. De
que tiene alcance regional y que ha estado participando hace bastante tiempo, sí, con voluntarios,
sí,
con voluntarios civiles. Y que es presidido por Benito Baranda, uh-huh, América Solidaria. Entonces, la verdad es que se produzca esto en un marco de lo que está desarrollando una ONG, una señal bastante importante. Más allá de
¿Cómo lo interpretas tú eso? ¿Qué quieren decir los que hacen ese ataque?
Aquí hay varios temas. Uno es que hay una acción, ¿no es cierto?, de ciertos sectores de Haití en contra de la ayuda internacional y lo que consideran una intervención internacional. Y que también hay un sector que fue bastante contrario a lo que significó MINUSTAH, que en algún momento MINUSTAH, ¿no es cierto?, tuvo el control, ayudó al traspaso político, tuvo una presencia bastante decidida. Hay un sector que cree que está determinado a que Haití resuelva sus temas internamente.
Suerte de nacionalismo maestro.
Y de reacción frente a la presencia, ¿no es cierto?, extranjera, demostrando a través de una violencia su descontento, siendo que hay otro sector que dice que están incapacitados de dar una solución propia a todo el cuadro de inestabilidad interno que tienen.
Ahora, esta es una misión de mantenimiento de paz que involucró a muchos países, fueron contingentes bien numerosos y además recibió mucha cooperación internacional de países desarrollados, grandes sumas, incluso Chile tenía cooperación internacional.
Y la lista fue encabezada por dos chilenos en su momento, por Gabriel Valdés y por Mariano Fernández.
Claro, lo importante de MINUSTA es que después de un proceso que durante mucho tiempo la respuesta estaban desde la OEA, desde las Naciones Unidas, viene la respuesta desde la comunidad regional. La región da respuesta a un cuadro que se está produciendo en la misma región. Entonces sí, ahí hubo una presencia muy fuerte de Chile, de países de la región también, con ayuda internacional.
Pero me llama la atención que en 10 años duró, ¿no? Todavía queda algo. Pero que en 10 años, con tanto país, con tanto recurso, con tanto efectivo, no se haya logrado hacer un mínimo de... O sea, generar un mínimo de capacidad instalada para reconstruir esa institucionalidad. Y se van y es como volver a foja cero.
Claro, porque bueno, lo que pasa es que en algún momento cuando se llega... Tú dices, bueno, entro en un país, pero no sé cuándo salgo. Acuérdate que en Chile había bastante reacción en contra, porque decía, el primero que muere, ¿no es cierto?, nos retiramos. No murieron en conflicto. Algunos murieron, pero no en conflicto, en otro tipo de situaciones. Y la verdad es que el gran cuestionamiento era a dónde ingresamos, porque el tema de Haití es mucho más profundo. Sí tuvo ciertos éxitos, como la capacidad de generar elecciones. Acuérdate que en un momento fue el gran tema cómo generamos elecciones. Pero ahora vemos que todo este cuadro, de alguna manera, de construcción político, social, económica, cuando se empieza a salir la MINUSTA, ya se sale el país, vuelve a boca cero, porque no han tenido la capacidad de generar por ellos mismos esa capacidad de mantenerla.
Pero esta intervención tampoco fue capaz, o sea, no. Fue bastante ineficaz al parecer. O sea, estos son efectivos militares, son cascos azules que van con armas a hacer un trabajo de mantenimiento de paz a partir de la disuasión de sus armas. O sea, es una intervención militar regional, de consenso, aceptada, en acuerdo con el país, todo, pero es meter militares en un país.
Sí, pero en un determinado momento tú también llevas civiles porque, por ejemplo, para apoyo para el desarrollo de las elecciones, sí, etcétera. Sí, lo que pasa es que tuvieron éxito, de alguna manera, si uno evalúa la MINUSTA, claro, llegaron a un escenario bastante difícil, tuvieron éxitos coyunturales, acotados, pero no han logrado resolver el tema que es más profundo, ¿no es cierto? La incapacidad de Haití de sobrevivir como Estado, de generar una institucionalidad y mantener. O sea, es un país que si uno ve cuántas intervenciones militares ha tenido a lo largo de su historia, ¿no es cierto? Con Estados Unidos interviniendo, o sea, la familia Duhachel, cuando salen ellos. O sea, hay un proceso que de alguna manera
En beneficio de los Duhachel, que eran grandes actores, era Duvalier, al que te quería referir.
Ah, Duvalier, sí. Perdón.
Entre la María Elena Duhachel y Duhachel.
Se me confundió.
Y por eso te digo, se van a enojar el Pepe Duhachel, Humberto, que se murió hace poquitito.
Pero no, los Duvalier. Entonces, es un proceso de reconstrucción que es mucho más profundo. Es un cambio estructural que no se ha dado. Y yo creo que no hay posibilidad que se dé a través de acción internacional.
Porque poco sabemos finalmente de Haití. Muy poco sabemos de sus partidos, de su estructura, de sus capacidades instaladas, etcétera. ¿Qué se puede esperar, en definitiva, de este Estado o de esta sociedad que hay ahí?
Que ahí hay varios temas. Haití, efectivamente, es una de las crisis permanentes que hay en la región. Y si ustedes ven hace ya algún tiempo, está la señal a nivel internacional diciendo, bueno, todo está focalizado en Venezuela y qué pasa con Haití que permanece en esta crisis, como la gran olvidada, ¿no es cierto? Que además ha tenido una serie de desastres naturales que ha ido agudizando la crisis. Hace algún tiempo me tocó ir a un evento en que una persona, una gran líder política haitiana, se quejaba de esta noción de Estado fallido que se da Haití. Usted nos considera un Estado fallido y nosotros nos levantamos cada mañana para luchar para que sobreviva ese país. Lo que significa es que de alguna manera hay una consideración de Haití como un Estado que no tiene la capacidad institucional, política y social de sobrevivir y que de alguna manera permanentemente está necesitando el apoyo internacional. Es en gran medida Haití, ¿no es cierto?, que vive una crisis de pobreza bastante extrema. que de alguna manera marca una diferencia en la región, porque ni siquiera maneja el mismo idioma que la mayoría de la región, y que está compartiendo isla, ¿no es cierto?, con República Dominicana, y permanentemente genera una presión migratoria hacia República Dominicana, que tiene foco de pobreza extrema y que además tiene, ¿no es cierto?, la persistencia de ciertas pandemias, ¿no es cierto?, ciertas enfermedades que ya se sienten superadas en otras regiones de la región. Entonces, es un foco permanente de conflicto para la región, pero de alguna manera la gran olvidada, salvo que determinado momento llega, o ya sea intervención militar o focos de ayuda humanitaria. Pero ya hace bastante tiempo está diciendo la situación de Haití se está recrudeciendo y no estamos olvidando, igual como estamos olvidando a Nicaragua en favor de Venezuela, ¿no?
Y a Honduras.
Y a Honduras también.
Paz, vamos a Gran Bretaña.
Qué increíble.
Hoy día hay otro plazo, dos plazos más. Un plazo si le acoge en la Unión Europea, ¿no? Le dio dos nuevos plazos a Theresa May. Uno en caso de que el Parlamento le acoja su propuesta y otro en caso de que el Parlamento le rechace su propuesta.
No, el 22 de mayo y el 12 de abril. Me aprendí las fechas, pero no sé de qué se trata.
Pero
y además el Parlamento ya cuántas veces más va a votar la misma propuesta.
Pero ya ella hizo un paso mucho más allá.
Puso el cargo.
O sea, dijo que si la aprobaban, renunciaba. Y dimitía antes de lo que ella pensaba. Pero la verdad es que la situación es mucho más complicada que ese ofrecimiento que muchos están dispuestos a aceptar. Porque eso no soluciona la crisis de fondo y porque aún en esas circunstancias no tiene los votos para que se le apruebe el acuerdo. O sea, ni siquiera cuando le da ese beneficio está obteniendo el apoyo.
Pero vámonos más al principio, Paz, por favor, para entender este cuento. ¿Qué es lo que quiere Theresa May? ¿Hacer un retiro de acordado con la Unión Europea? Esa es como la lógica de lo que ella busca.
El objetivo fundamental de Theresa May es lograr una salida con acuerdo.
Perfecto.
Porque si uno, si hay un Brexit duro, una salida sin acuerdo, la verdad es que el escenario inmediato es catastrófico para...
¿Y por qué le rechazan eso en el Parlamento?
Porque no están de acuerdo con cómo ella negoció ese proceso de salida y lo que negoció con Gran Bretaña.
Entonces, perdón, pienso en alguien que escuche y dice, ya, ordéneme un poco el cuento. Con acuerdo. Yo me da la sensación de que en el Parlamento están casi todos de acuerdo en que hay que salir con acuerdo, que no es que nadie quiere la salida dura.
Sí, pero ahí hay varias posiciones, porque, ¿no es cierto? Nadie quiere la salida dura, pero la oposición, que tampoco ha hecho una labor muy constructiva y que hemos hablado acá de que el líder, ¿no es cierto?, Cornblit, realmente ha dejado bastante que desear, lo que está buscando es que se llegue a un nuevo referéndum en la práctica, ¿no es cierto?, que se aborde nuevamente la posición del Brexit sí o el Brexit no. Entonces, la lucha por él está, el foco en él, en eso, y él se ha centrado. Entonces, ella está dando distintas alternativas, pero también dentro de su partido hay una división respecto a lo que ella ha negociado. Y ahora, el tema fundamental es lo que ella está negociando y lo que está tratando de lograr. Es una salida para iniciar un periodo transitorio de la Unión Europea, que la aprueben el inicio de un periodo transitorio. Después viene la negociación de la salida final con todas las condiciones. Entonces, imagínense todo lo que se ha demorado, la situación que se ha generado por el periodo transitorio. ¿Qué va a pasar cuando ya...?
No puedo decir la palabra, es muy obvia la que armó Cameron. Cuando uno piensa, pero ¿por qué están en esto?
Porque Cameron estaba en una línea, ¿no es cierto?, política, que él había tenido una serie de logros y quería mostrar que había tenido éxito en una serie de elecciones. Incluso la de las Malvinas, ¿se acuerdan? Uh-huh. La de la Falkland, cuando planteó si querían seguir siendo parte de Gran Bretaña. Claramente ganó por mayoría. Entonces él fue de alguna manera diciendo, esto me va generando un respaldo popular. Nunca pensó que iba a ganar la opción Brexit. No, pero también hay un escenario en el Congreso, ¿no es cierto?, en la Cámara de Gran Bretaña, que es muy cuestionador, porque por un lado está la posición conservadora, que está dividida con Theresa May, con incapacidad de lograr consenso, pero también está una oposición que no tiene, ¿no es cierto?, no ha tenido capacidad de liderazgo. Porque si la hubiera tenido en determinado momento, logra que salga May, que ya ha tenido varias votaciones en su contra, logra, ¿no es cierto?, aunar fuerzas para generar una propuesta, ¿no es cierto?, que esté en contra de la EMEI, pero que pueda ser llevada a la Unión Europea, pero nada de eso. Hay una obcecación con lograr, de alguna manera, un nuevo referéndum. Ahora, Theresa May también es útil en ese sentido, porque en las condiciones que se ha votado su salida, esta ha sido rechazada porque nadie quiere asumir ese tremendo desafío,
sí, pues,
que es ahora asumir esta posición.
Claro, que eso te iba a decir, que tampoco le conviene a Corbyn tener un papel muy de mucho liderazgo en esta crisis, porque entonces se compra un conflicto que no es de él, creó el laborismo.
O sea, a él le interesa que se quemen los conservadores. Claro.
Y por eso Theresa May, yo creo, entre otras cosas, yo pongo el cargo, sáquenme, apruébenlo, me lo saca, porque sabe que no la van a sacar tan fácil. Ahora, hay ramificaciones con Irlanda, tú nos explicabas la otra vez el tema con Irlanda, pero por otro lado están los escoceses, que cuando hicieron el referéndum si quedarse o irse del Reino Unido, y resuelven quedarse en el Reino Unido, una de las razones es porque formaban parte de la Unión Europea, porque los escoceses quieren ser parte de la Unión Europea. Entonces, si ahora son parte del Reino Unido y Inglaterra se sale del Reino Unido y los saca a ellos de pasada, se les va a ir Escocia al Reino Unido detrás de esto.
Claro, tienen una crisis muy profunda. El otro día yo veía un listado de todo lo que significaría, ¿no es cierto?, aprobar el Brexit en estas condiciones, y es realmente increíble.
¿Dónde está Cameron?
Ya hay toda su...
Está... El otro día me contaba una persona que viene llegando allá...
En el Sahara.
Que está encerrado escribiendo sus memorias porque le pagaron para que escriba un libro con sus memorias.
Está viviendo en Siberia y a lo mejor está entre los soldados que fueron a Venezuela.
No, el otro día apareció de vacaciones, creo que en España.
¿Qué te parece?
Mientras no, te quería decir que a esta altura lo más sensato sería volver a llamar a un plebiscito. Pero también es un costo político enorme hacerlo, porque es de... O sea, tú no puedes... Tú no puedes banalizar el instrumento del plebiscito de esa manera.
Y la lógica democrática, porque tú sometiste a una elección democrática una decisión.
Claro, pero ya hay movilización social en favor de un plebiscito.
Claro, han logrado tener alrededor de 1 millón de firmas, creo.
Y de muchos que reclaman que dicen yo voté a favor... A favor del Brexit, de salir, ¿no? Pero no tenía claro de qué se trataba. En fin.
O gente que no fue a votar porque pensó que iba a ganar la opción. No.
Claro.
Oye, antes que se nos acabe el tiempo, un par de minutos, tenemos 3 o 4 minutos máximo. Estos militares rusos en Venezuela, que ellos dicen fuimos a entregar unas armas que nos compraron y tenemos que hacer la entrega y no estamos haciendo nada más, pero... Esa es una lectura muy precaria. Ya Estados Unidos ha pedido que se retiren.
Putin. Pero hoy Rusia les contestó bastante firme que este es un programa de cooperación militar y que se van a quedar ahí hasta que sea necesario, y que Estados Unidos no le da lecciones de cómo llevar su política exterior. Ahora, hay una señal clara de apoyo de Rusia a Maduro. Se sabe que Estados Unidos ha estado dialogando con Rusia respecto a la crisis venezolana, ya que hay claras señales de que la resolución de esta crisis pasa por 3 factores. Uno, el apoyo de los militares a Maduro, pero también las negociaciones que se tengan con China y con Rusia. China, porque tiene mucho recurso económico involucrado en Venezuela, que le dé bastante fondo a China, y Rusia, porque está decidido a dar una cooperación al gobierno de Maduro. Y finalmente...
Entonces que Rusia le pague a China.
¿Qué une a Maduro con Rusia? A Rusia con Maduro.
Básicamente Rusia tiene un interés ahí geoestratégico de presencia en una posición, ¿no es cierto?, estratégica, en un escenario que no hay que olvidar que Venezuela le significa una serie de recursos para una Rusia que está sancionada por lo de la anexión a Crimea. Y ha tenido que diversificar sus vinculaciones. Y en ese sentido, Venezuela le ha dado un marco, un espacio y también la posibilidad de obtener ciertos recursos que le son necesarios, ¿no?
Cada vez más da la sensación de que el tema de Venezuela o la salida del tema de Venezuela pasa por factores que ya no son ni venezolanos.
Ni venezolanos. Y cuando dicen es una resolución interna...
Ya cada vez menos, ¿no?
Es cada vez menos, porque aquí hay intereses de las principales potencias en Venezuela. Yo no sé si ustedes acuerdan que una vez hablábamos de la crisis de alguna manera de Siria, y que el gran problema en Siria era precisamente que cómo se habían involucrado las distintas potencias y que se había complicado una guerra civil, ¿no es cierto?, con una presencia, ¿no es cierto?, en Venezuela de alguna manera está pasando algo similar. hay una presencia cada vez más decidida de las grandes potencias en que tienen recursos, interés en Venezuela. Y cuando se dice, démosle a los venezolanos la posibilidad de resolver la crisis internamente, uno ve que eso va a ser cada vez más utópico, ¿no? Porque hay intereses creados en torno a Venezuela que están ahí, son concretos, y finalmente lo que va a estar detrás es lo pragmático.
El gran problema de Venezuela hoy día es lo potencialmente rico que es, la infinidad de recursos que tiene.
Y de
que
recursos
si fuera un
que
país
debe.
Pobre. No, claro, pero.
Y la infinidad de recursos que debe.
Pero si fuera un país pobre, le habrían. Ya, no me pagué y haz lo que quiera. Pero. Claro, tiene todo el petróleo que tiene, tiene el arco minero que tiene, tiene la extensión que tiene y la ubicación.
Y la ubicación geográfica que es muy importante.
Sí, y cada vez más que es que es bien tremendo porque el costo que paga el pueblo venezolano,
bueno,
sea
guaidocista, apagón,
madurista, lo que sea ese pueblo, lo sea de cualquier lugar, está viviendo una vida infame en este minuto.
Claro, con nuevos apagones, inestabilidad de la energía cuando llega. Entonces ya la crisis humanitaria se está agudizando de manera bastante efectiva.
Disculpen que los cambie un minuto de tema.
El último
que,
minuto.
Sí, porque está en este minuto el administrador apostólico, sí. Celestino Aoz, en la parroquia del Bosque, después de haber tenido una reunión con los sacerdotes víctimas de Karadima. Es sí. un encuentro bien importante, bien relevante, además como señal de la gestión que piensa hacer esta autoridad eclesiástica. Después de que saliera de Sati. Bueno.
Sí, además tiene una a voz, digámoslo, está vestido como persona común y corriente.
Sí, me llama la atención.
Oye, a propósito que te metiste en ese tema de iglesia. Y una de las cosas que me ha hecho reír más en el último tiempo es el juego que tenía el Papa con los que le querían besar el anillo.
Ay, sí.
Y que le sacaba la mano. Y ahora salió que era por un problema de higiene.
Asco.
Yo al principio pensé que todo esto tenía que ver con una lógica más profunda.
Ah, que claro, se transmiten los virus de una boca en otra.
Claro. Y el anillo, claro
entonces
yo también pensé que era como una...
una señal de humildad.
Claro. Una señal de que no me des el anillo, eso ya no es de estos tiempos, ¿sí? Y el abandono de los zapatos rojos, ¿te acuerdas? El no vivir en el Vaticano, vivir en el Palacio del Vaticano, sino que vivir en la Casa de los Jesuitas, una serie de cosas más. No, pues eran viejos cochinos que andan repartiendo microbios uno con otro. ¿Tuviste las imágenes, pues? Aquí las vimos ayer con la
ayer, era muy divertido.
Era una quitada de mano, se le agachaban a darle el beso y le sacaban la mano. Faltó que le pegara un combo a uno, eso habría sido como el final de la historia. Oye, nos tenemos que ir, están todos los de la ventana, al otro lado de la ventana mirándonos con cara de que ya, váyanse. Nos vamos y los dejamos. Paz Milé, como siempre, un millón de gracias y un gusto enorme compartir contigo estos minutos.
Igualmente.
Nos vamos, querida, hasta el lunes. Ya pasó una semana.
Sí.
Mañana viene. Sí, no, pero es que tenemos, ella no viene porque... No, pues la gente, los aristócratas trabajan 4 días nomás.
Sí, pues. Y, 5 de agotador.
Sí, como se te puede ocurrir. Mañana no tenemos paneles, nos toca. Me toca a mí, que soy un obrero de las comunicaciones.
Es que él jura que además yo no tengo nada más que hacer en la vida. Que
no,
tú
eres una próspera empresaria gastronómica, ¿qué quieres que te diga?
Ya.
Lady Levine,
chao.
Será hasta el lunes. Querida Paz, muchas gracias por todo. Tania González ha estado en la producción periodística, Andrea Busto junto a ella y Patricio Núñez en la puesta al aire. Buenas noches, gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.